Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Estás en el mediodía, así es. Seguimos, saludos de Íñigo Landa desde las emisoras de COPE Galicia. Es, sin duda, el nombre propio de la mañana en Galicia y también en la actualidad nacional. Después de que se conociera eso de las 9 de la mañana, que el delegado del gobierno en Galicia, José Miñones, va a dejar de serlo mañana cuando se publique su nombramiento como nuevo ministro de Sanidad.
José Manuel Miñones ha venido desempeñando la tarea de delegado del gobierno en Galicia hasta este momento. Es licenciado en farmacia, es doctor cum laude con premio extraordinario por la Universidad de Santiago de Compostela.
Se habla de la toma de posesión mañana de José Miñones como nuevo ministro. Veremos por cuántos meses, porque también se habla y mucho del adelanto electoral de las generales. En todo caso, ¿quién es José Miñones y por qué su ascenso meteórico desde la alcaldía de un ayuntamiento, el coruñés de Ames, a esta cartera ministerial? Pues tenéis las claves en la web de COPE Galicia, en la que, por cierto, ya dejamos caer otro nombre que puede saltar a la palestra en breve, el de José Ramón Gómez Besteiro, que tras cerrar periplo en los juzgados parece ser figura emergente y a recuperar en el Partido Socialista de Galicia ante la indefinición, que no sabemos si es calculada o no, de Valentín González Formoso para optar claramente a ser candidato a la Xunta. Pero no os extrañe que Besteiro aparezca en las quinielas para sustituir a Miñones en la delegación del gobierno en Galicia, haciendo bueno eso además de que quien apuesta bien gana. Miñones fue uno de los pocos apoyos de Pedro Sánchez cuando fue expulsado de la Secretaría General del Partido Socialista y en su posterior disputa por esa Secretaría General con Susana Díaz, contra Susana Díaz. La política, en fin, es la cosa que tiene, buenos pagadores y así se devuelven. Política, que es protagonista en la crónica de Galicia, pero nosotros ahora queremos cambiar de tercio, como diría el taurino, y queremos hablar de algo que nos gusta y mucho, como es la historia.
Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Y para eso nos hemos venido hasta la Facultad de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, donde este próximo viernes se va a celebrar el acto de entrega del doctor honoris causa a una historiadora británica, lo que ya es una singularidad de la que queremos hablar con Pedro López Barja, que es profesor de Historia Antigua de la Universidad Compostelana. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
¿Quién viene esta semana a Galicia y por qué?
Bueno, pues viene Mary Beard, que es catedrática de la Universidad de Cambridge, recientemente jubilada, y sin duda uno de los personajes más destacados del panorama académico internacional. Ha sido definida como la experta en el mundo romano más importante de los últimos tiempos, y además une a eso una enorme capacidad comunicadora en muy diversos ámbitos, porque la verdad es que lo que yo creo que le caracteriza es que no tiene pelos en la lengua, y habla de política, habla de feminismo, tiene un libro publicado recientemente que se llama Mujeres y Poder, un manifiesto que ha tenido un enorme impacto, en donde ella defiende que las mujeres deben empezar a pensar que no pueden asumir un mundo que está codificado como masculino, sino que tienen que asumir modificar esas redes de poder para, de alguna manera, hacerlas más femeninas, digamos, o menos masculinas al menos.
Ya nos has dado alguna de las claves de este personaje que viene a Galicia, Mary Beard. Quizás alguno de los oyentes ya empieza a situarla también dentro de su recuerdo mental, porque es protagonista de uno de los de una de las series documentales sobre Roma, quizás más importantes, relevantes y también sorprendentes de los últimos tiempos.
Sí, sin duda. Tiene varias series, últimamente muy centradas en lo que puede ser la historia del arte, ¿no? Sobre el desnudo, por ejemplo, en la historia del arte, aunque los primeros que hizo fueron específicamente sobre Roma, luego tiene alguno más concreto sobre Calígula, incluso sobre Julio César también, y siempre con una... algo singular que hace que se acerque mucho. O sea, uno de los caballos de batalla de ella ha sido siempre la de identificarnos a nosotros con los romanos o a nosotros con los romanos. Es decir, lo que busca es la diversidad, que público muy diferente, varones, mujeres, razas distintas, culturas, religiones diferentes, se vean de alguna manera reflejados en lo que ella está contando, ¿no? Lo hace de una manera muy informal, mal, ¿no? Y lo hace también con una gran profesionalidad, que es lo que yo destacaría, ¿no? Es decir, toda esa capacidad divulgativa no deteriora, no perjudica a la calidad científica de lo que está diciendo. Son documentales muy serios desde el punto de vista historiográfico, pero al mismo tiempo tremendamente naturales y potentes desde el punto de vista visual y narrativo.
La verdad es que es muy recomendable. Básicamente porque desde el siglo XXI, como espectadores, y me imagino que también como lectores, eso lo sabrás tú mucho mejor que yo, somos capaces de entender el impacto que Roma tiene, por ejemplo, en la Europa actual.
Sí, ella hace y tiene razón, ¿no? Insiste mucho en que no podemos aprender mucho de los romanos. Es decir, los romanos eran personas que tenían esclavos, la mujer evidentemente no participaba en nada en la vida política, al menos de manera oficial, no tenían derecho a voto, ¿no? Es decir, no podemos caer en el error de idealizarlos, ¿no? Pero al mismo tiempo también es verdad que ella es uno de sus puntos fuertes, ha insistido mucho en la capacidad que tiene Roma para expandir su ciudadanía, para acoger a los esclavos cuando eran liberados se convertían en ciudadanos romanos, los provinciales, no solo los que se convirtieran en ciudadanos romanos, es que llegaban al Senado e incluso, en algún caso, como es bien sabido, se convertían en emperadores, ¿no? Trajano, Adriano, etcétera. Esto es algo que es muy singular, ¿no? Otros imperios han sido absolutamente incapaces, ¿no? Pensemos que, yo no sé, pues imaginémonos a alguien del Virreinato de Nueva España reinando en España, ¿no? O alguien originario de la India sentado en el trono de Inglaterra, ¿no? Eso es impensable. Y sin embargo, en Roma ocurría, ¿no? Ellos tenían esa enorme capacidad integradora, ¿no? Y no es casualidad que uno de sus libros más famosos, el SPQR, que es una historia de Roma, termina precisamente en el 212, cuando el emperador Caracalla, mediante un edicto, concede la ciudadanía romana a todos los ciudadanos libres, perdón, a todos los habitantes libres del Imperio Romano. Una concesión descomunal en cuanto a su importancia, ¿no? En cuanto a su impacto social, ¿no?
Por cierto, ¿cuándo os planteáis llamar a Mary Beer para ofrecerle este reconocimiento de la USC?
Uf, ha sido largo, porque además, bueno, se complicó la cosa, también evidentemente hubo que cuadrar agendas y esto fue, llevamos más de un año hablando, vamos, planteándoselo a ella, a ver si, bueno, que ella estaba evidentemente muy muy contenta y muy satisfecha con la iniciativa, que luego tuvo que seguir su cauce y cuadrar agenda. Fue un proceso bastante, bastante largo. De hecho, inicialmente teníamos previsto hacerlo antes de Navidad, luego no pudo ser, porque el doctorado es el 2022, pero bueno, se concede en el 2023, vamos.
Con lo cual, llega este jueves, el viernes es el acto de entrega del doctor honoris causa aquí en esta Facultad de Historia, y el jueves hay una oportunidad estupenda para conocer quizás un poquito más a este personaje.
Sí, efectivamente. El jueves tenemos unas conversaciones con Mary Beer en el Auditorio Abanca a las 6:30, que se pueden seguir en la página web, en emisión en directo, con traducción simultánea, que, bueno, yo creo que van a dar un poco... Fue idea suya. Inicialmente le propusimos que diera una conferencia, ¿eh? Y ella sugirió este otro formato que yo creo que da mejor la medida de lo que es la espontaneidad que tiene ella. Ella es tremendamente natural en este tipo de formatos, lo ha hecho muchas otras veces, se pueden ver otros en internet, y yo creo que tiene una naturalidad, una viveza que es algo que es muy interesante de ver, ¿no? Y que vamos a poder ver efectivamente aquí en Compostela el jueves a las 6:30.
Se requiere solicitar entrada porque el aforo es reducido, malo será que no se llene.
Ya está lleno.
Pues nada, queridos oyentes, si ahora os han entrado ganas de ver a Mary Beer, a ver si somos capaces de contaros la próxima semana. Una última pregunta para Pedro López Barja, para el profesor de Historia Antigua de la Universidad de Santiago. Pedro, ya que hay confianza, ¿tienes un poquito de envidia de lo que puede llegar a ser un personaje como Mary Beer ahora mismo en el Reino Unido, en Europa y en el mundo, ¿eh? Porque tiene un impacto planetario y el poquito caso que os hacemos a los historiadores por aquí?
Sí, yo más que envidia, yo diría agradecimiento, porque en realidad está haciendo mucho por la historia. Está consiguiendo que un montón de personas pues tengan esa afición por algo que es realmente muy tentador y muy apetecible, ¿no? Que es leer historia, bueno, o ver historia en televisión, ¿no? Es un enorme placer y ella lo hace. Entonces, de alguna manera, yo creo que también marca el camino, ¿no? De cómo hacer ese tipo de divulgación de una manera muy rigurosa, sin perder nada de rigor, pero al mismo tiempo con una naturalidad y una proximidad al espectador o al lector que hace que sea, pues yo creo que un modelo a seguir para todos nosotros.
Pedro, que vaya muy bien y ánimo con la semana, ¿eh?
Muchas gracias, Íñigo.
Bueno, pues no sé hasta qué punto os gusta o no la historia antigua, la historia de Roma y las conexiones que hoy en día tenemos con esa historia, que nos ha dejado mucho más que acueductos o que, en fin, un código legislativo que está basado en el derecho romano. Pero si tenéis oportunidad de echar un vistazo a esos documentales de Mary Beard, la verdad es que seáis o no aficionados a la historia antigua, vais a disfrutar. ¿Cómo lo vamos a hacer en los próximos minutos, en los tres que nos separan de la 1:20, repasando las redes sociales de Galicia con Noé Lavao? Noé, ¿qué tal? Feliz lunes.
¿Qué tal, Íñigo? Feliz lunes a ti.
¿Cómo
también
estamos? Así es. Bueno, ¿qué nos traes?
Feliz,
anda.
Más feliz para José Miñones hoy.
No sé qué decirte. No sé qué decirte yo, hombre.
Bueno, José Miñones ha sido nombrado ministro de Sanidad y sin duda está siendo muy comentada la noticia en redes sociales con mensajes de enhorabuena, como puede ser el de Valentín Formoso. Oh,
va como un tiro, sí.
Sí, sí. Bueno, ya peticiones también de reunión por parte de la Asociación contra el Cáncer. Aquí nadie pierde un solo minuto. Que además se vienen elecciones y hay que posicionarse muy pronto. Bueno, interesante, como apuntabas al principio de esta desconexión de la una, lo que pueda suponer y quién viene ahora en su puesto. La información que ha hecho cope.es/Galicia sobre si Besteiro puede estar sonando en el banquillo. De momento nadie dice nada, no, oficialmente. Y mira que hemos intentado que alguien suelte prenda, pero bueno.
De todas formas, Noé, sabes que hoy tenía el nuevo ministro de Sanidad tenía agenda prevista para hoy en Galicia y la han suspendido a primera hora de la mañana, con lo cual entendemos que la decisión o al menos la comunicación oficial de su nombramiento la habría recibido José Miñones este fin de semana y te diría incluso
justito
que ayer.
puede ser. Bueno, y vamos con otras cuestiones que no nos gustan nada traer un lunes, pero que es necesario, y es que se ha viralizado, también se ha compartido mucho a través de WhatsApp, una nueva pelea nocturna en el casco histórico de Lugo.
¡Sangre, sangre! ¡Pero pegaros bien!
¡Jesús!
Bueno, ya no solo lo vergonzoso de ver a gente que la está montando efectivamente los fines de semana, sino los comentarios de quién lo graba y quién alienta, como si fuera pues efectivamente un espectáculo cualquiera. Desde luego se pueden ver en varias redes sociales y es, como decimos, algo que no nos gusta, que es bastante vergonzoso. Y bueno, vergonzoso no sé, pero muy entroncando con esto de la campaña electoral, Abel Caballero ha inaugurado el pez seto.
Vienen conmigo los pescados.
Píselo.
No me digáis que no es fantástico.
Un estanque virtual en las rampas de la Gran Vía dejó morir al dinoseto, por cierto, que pasó a mejor vida y ahora tiene esta especie de dispositivo que te sigue los peces. Bueno, un estanque sin agua. Veremos cómo lo van luciendo los vigueses.
Ya escuchábamos a Carmela Silva detrás, animando también al alcalde de Vigo a ir pisando estos pececillos. Ay, Noé, las cosas que tenemos que ver. Gracias, hasta mañana.
Hasta luego.
Seguimos en el mediodía contando todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.